Lionel, Julián y Enzo fueron los nombres más elegidos para bautizar a recién nacidos durante diciembre, en coincidencia con este mundial. Este, uno de los chicos se llamó Mesías, otro
Mesías.
Se llamó
Messi.
Extraordinario. Este, desde la semifinal ante Croacia, que se jugó el 13 de diciembre hasta el miércoles, se registraron 1020 nacimientos, de los cuales al menos 80 llevan un nombre relacionado con la escaloneta. ¿Eh? Así
Claro,
está
bien.
La cuestión, y de esto también vamos a hablar con este periodista y docente que la tiene muy clara con el tema del fútbol y que lo analiza de una manera fantástica, como Esteban Beckerman, a quien saludamos desde el Panorama Nacional, Chelo Ayala, Mariana Gil Labor, de Pepe Castro. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Chelo, Mariana, Pepe. Y bueno, sí, aquí a disposición como para poder adentrarnos en este fenómeno tan loco, ¿no?, que es esto que viene pasando con la selección.
Se ha dado este fenómeno, como decís vos bien, tan loco, con un Messi que de alguna manera ya se veía después de la Copa América, que comenzaba a mostrar rasgos de su personalidad, rompiendo un esquema quizás siempre muy contenido por parte de lo que vos denominás una burguesía futbolera. ¿Por qué no desarrollamos esta idea? Porque el concepto es muy interesante. Incluso ayer en una emisora colega hubo un evento fantástico con Cassiari, ¿no?, con el escritor, que Messi después se comunicó. Digamos, hay toda una conexión con un Messi que no es nueva, pero que en definitiva estaba ahí guardada por esa burguesía.
Claro, o sea, evidentemente algunos argentinos que residieron en Barcelona durante la época en que Messi llegó allá y empezó a jugar en el Barça, vieron antes que nosotros los que estamos acá, cosas que los argentinos de acá estamos empezando a ver ahora quizás, o desde hace un tiempito, ¿no? Y claramente eso que cuenta Cassiari es un poco el germen de este Messi actual. Es decir, hay como un instinto de rebeldía en él, ya en aquel momento, ¿no?, en que siendo muy chiquito él recién empezaba a jugar en las inferiores del Barcelona, pero se resistía, digamos, a adoptar ciertos rasgos propios de algunos argentinos que emigran hacia el viejo mundo y más concretamente España, ¿no? O sea, él trataba, como dice Cassiari, de conservar un poco esas características en el habla, ¿no?, que tenemos los argentinos y que tienen particularmente los rosarinos, ¿no?, sobre todo. Como de comerse las heces, ¿no?, ese tipo de cosas. Y bueno, claramente hay una evolución de Messi en este sentido que termina viéndose en toda su dimensión en estos últimos torneos que juega con la selección argentina, es decir, la Copa América y el Mundial, cuando notamos ya un Messi completamente abocado a su rol de líder, ¿no? O sea, que ya se hace cargo sin ningún problema, por el contrario, hasta con gusto, ¿no?, de esa mochila que en otros momentos parecía pesarle, y que, bueno, ahora claramente él la toma como un motivo de orgullo, inclusive.
Sí, sí, sí. Vos ahí parafraseabas a John William Cook en uno de tus artículos diciendo que Messi sería el hecho maldito del fútbol burgués, decías en este momento. ¿Así lo ves?
Sí, claro, claro, porque, bueno, hay toda una semejanza para mí con lo que representa el peronismo y particularmente Perón, ¿no? Perón es alguien que surge del seno del ejército, ¿no? O sea, surge, digamos, como uno más de tantos militares, ¿no?, que había en la República Argentina en aquellos años 30 y 40, ¿no? Y que, bueno, estaban un poquito al servicio de esa burguesía, ¿no?, y de la oligarquía particularmente, en aquellos tiempos, ¿no? Y Messi surge, digamos, dentro de las entrañas de un poderoso del fútbol mundial también, ¿no? De un poderoso como es el Barcelona, y de un club europeo, ¿no? O sea, de un club que forma parte de este entramado burgués que conduce la FIFA, digamos, ¿no? Entramado de clubes europeos que buscan, digamos, digamos que las cosas queden para ellos, ¿no? O sea, no pretenden ningún derrame, ¿no? Por ahí, digamos, a la hora de declarar, ¿no? Digamos, de promover a la FIFA, son muy abiertos y generosos, pero en la práctica se nota que, bueno, las quieren todas para ellos, ¿no? Y bueno, entonces hay como una semejanza entre esa burguesía y la que conduce al país desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde siempre, porque más allá del gobierno que esté, digamos, en el poder, hay un poder real, ¿no? Hay un poder real que es el que quizás mueve los hilos, ¿no? Y es lo que mucha gente quizás no entiende eso, ¿no? Y bueno, Perón en su momento se atrevió a rebelarse contra eso, y Messi ahora se está rebelando también contra ese poder real del fútbol, ¿no?
Ahí está este dato. Te saluda Mariana Gil Laborde, Esteban.
Hola, Esteban, buen día. Te escuchaba, ¿no? Y hablabas de esto de esta insistencia, ¿no? De Messi de mantener estos rasgos argentinos y este logro, ¿no? Esta tercer copa, lo que significó de hacerla propia, ¿no? Tanta gente en la calle, estos 5 millones, 4 millones, los millones que sean y los que van a seguir apareciendo en los distintos lugares de donde son los jugadores, lograron algo, es un logro propio y lo ven a través de una argentino, obviamente quizás criado y viviendo en otro país, pero manteniendo justamente estos rasgos argentinos, ¿no? Uno lo hace propio y me parece que eso es un dato que la gente ahí, la burguesía, yo la dejaría quizás a un costadito justamente porque se apropian de esto, ¿no?
Bueno, o sea, digamos, evidentemente Messi hasta cierto punto es funcional a ese poder real del fútbol, pero por otro lado también él sabe muy bien cuáles son sus orígenes y sabe que él no se debe a esa dirigencia europea y europeísta, ¿no?, del fútbol mundial, sino que tiene una relación muy directa con su patria, con su pueblo y en última instancia tiene también muy en claro que él le responde a ese pueblo, ¿no? Que los intereses que él tiene son los mismos que los de los argentinos que lo amamos, ¿no? Y bueno, por eso se da entonces ese fenómeno de identificación tan grande entre la gente y Messi, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso, la identificación entre el pueblo y un ídolo popular, ¿no? Con esa consustanciación, podríamos decir, de intereses que se genera, ¿no? Cuando un hijo del pueblo llega a un lugar como el que ocupa Messi y se hace cargo de ser un hijo del pueblo, precisamente, ¿no? O sea, de ser uno más de todos los argentinos que querríamos estar ahí defendiendo a la selección y bueno, jugando para Argentina.
Ahora se da este fenómeno, Esteban, de esta enorme movilización que comentaba Mariana, recién 4 o 5 millones de personas, que fue reflejado por todos los medios del mundo, que nosotros nos hemos quedado absortos de ver o participar la cantidad de personas que con profunda alegría se manifestaban en paz, tranquilos, y en un día que fue complicado, porque bueno, tendrían que esperar ver pasar el micro los jugadores, sin embargo no hubo ningún tipo de problema porque era un festejo, pero un festejo también compartido entre ganar esa copa después de 36 años y el éxito de Lionel Messi, digamos, un tipo que en 20 años ya ha logrado forjar este liderazgo en base al laburo y al respeto, una cosa que verdaderamente es difícil de encontrar, un liderazgo que haya tardado tanto en madurar y que finalmente viene reconocido a base del esfuerzo, una cosa extraordinaria.
Sí, sí, pero vos fíjate que también desde algunos sectores se lo ha criticado a Messi por cierta vulgaridad, ¿no?, que tuvo en esta Copa del Mundo con esa famosa frase de el que mirás vos, anda para allá. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que para mí es todo lo contrario, ¿no? O sea, es hasta un motivo de elogio eso que le dijo a ese holandés, porque forma parte también de este repertorio nuevo, digamos, ¿no?, de Messi, o de esta forma en que él ha evolucionado dentro de esa condición de líder que ya tenía, pero que quizás hasta le pesaba un poco, ¿no?, al comienzo, porque claramente por sus características personales, digamos, su juventud inclusive, él no estaba preparado quizás para asumir ese rol. Lamentablemente nosotros necesitábamos mucho un Maradona, ¿no? Necesitábamos mucho siempre compararlo con Maradona, ponerlo a la altura de Maradona y pedirle lo que se le pedía a Maradona. Y bueno, él se tenía que hacer cargo de eso en un momento en que quizás le pesaba, ¿no? Pero bueno, ahora claramente vemos un Messi que está muy a gusto dentro de ese rol. Y lo bueno es que sigue siendo también alguien muy respetuoso de los rivales, ¿no? Con muchos valores que son universalmente elogiables e indiscutibles, pero también, digamos, un Messi que a veces puede ser incorrecto políticamente, sí. Y eso está muy bien, ¿no?
Esteban, te hago la última. ¿Cuánto crees, de acuerdo a lo que vos has estudiado, sos una especie de arqueólogo futbolero, te definís, este cruce generacional, estos pibes que, como Enzo Fernández, como el Dibu, como tantos, crecieron con Messi, viéndolo en la tele, soñando algún día jugar un Mundial, ¿no? Jugar con él un Mundial. ¿Cuánto influye ese cruce generacional entre el ídolo de estos pibes y aquellos que finalmente lo comparten? ¿Esto crees que fue también parte de ese proceso de apertura de Messi?
Sí, seguramente, digamos, hay un lindo fenómeno de identificación también entre esos chicos y la figura de Messi, porque evidentemente ese fuego sagrado, ¿no?, que Messi ha demostrado, cundido y ha servido como ejemplo, ¿no?, como para que estas nuevas generaciones también entiendan que jugar en la selección no es lo mismo que jugar en el Manchester City o en cualquier club europeo, ¿no?, sino que hay algo más de por medio. Y bueno, justamente se ve eso, ¿no?, se ve claramente, y también hay que destacar en este sentido el rol de Scaloni, ¿no?, que ha sabido unir muy bien, digamos, al grupo y, digamos, amalgamar dentro de esta estructura de Argentina la presencia de Messi con la de chicos que le aportan mucha frescura al equipo, ¿no?, y le dan una movilidad terrible, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, claro, ¿no?
Esteban, queremos agradecerte tu participación aquí en este Panorama Nacional, mandarte un fuerte abrazo y unas excelentes fiestas, y que, bueno, van a ser fantásticas este año con este tricampeonato, ¿no?
Seguro que sí, y bueno, realmente a disfrutar. Tenemos, creo yo, bastante futuro todavía por delante como para seguir creciendo futbolísticamente con este equipo de la escaloneta, así que bueno, esperemos que podamos cerrar muy bien este año. Muchas felicidades para ustedes también, y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Esteban Beckerman, periodista, docente de historia de fútbol, es un arqueólogo futbolero, fundó y maneja entretiempos_ar. Allí pueden encontrar todo el material que se necesita, que quieren de consulta de fútbol, incluso canjear libros, conseguirlos. Verdaderamente extraordinario, un gran laburo. Allí también brindan talleres y seminarios. Esteban Beckerman, un saludo cordial. 6:34 de la mañana.